Juan capítulo 1, vamos a leer del versículo 14 al 17 para comenzar. Juan 1, 14 al 17, aquí dice la palabra de Dios: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y esta mañana quiero enfocarme en dos palabras claves que encontramos en el versículo 14. Es el término gracia y verdad. Y en el versículo 17 aparecen otra vez: la gracia y la verdad. Vamos a orar y pidiendo la bendición de Dios sobre el mensaje. Padre, te damos gracias por cada uno que esté presente aquí esta mañana. Te pedimos también por el pastor Mery, su familia que están de viaje, que los protejas. También a mi esposa que está viajando en estos días, también que la protejas. Te pido, Señor, que nos ayudes ahora a enfocarnos en el mensaje de tu palabra, que abra nuestros corazones y nuestras mentes para recibirlo. Te pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La gracia y la verdad vinieron, nos dice aquí en Juan 1:17. Él no simplemente envió gracia, no simplemente proporcionó gracia, no simplemente habló de la gracia, Él fue la gracia personificada. Juan 14:6 dice: yo soy la verdad. No simplemente envió la verdad, ni proporcionó la verdad, no habló acerca de la verdad, Él era la verdad en persona. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Cristo no fue toda verdad sin gracia, ni toda gracia sin verdad. Él era la encarnación perfecta de la gracia y la verdad. Está lleno de ambos. Hay otros pasajes en la Biblia que combinan el término gracia y verdad. Un ejemplo sería Colosenses 1:6, donde dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y llevó fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Segunda de Juan 1:3, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. En Salmo 85, versículo 10, nos dice que la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. El término misericordia es prácticamente un sinónimo para la gracia. Si lo vemos así, podemos meditar en la verdad de Salmo 85:10 como si dijera: la gracia y la verdad se encontraron. ¿En quién se encontró? En nadie menos que en Jesucristo, nuestro ejemplo supremo. Lo dice en Salmos 89:14, misericordia y verdad van delante de tu rostro. El Jesús histórico de la Biblia es la encarnación de la gracia, pero no descuidó la verdad. Con la verdad Cristo hizo que los hombres tomaran conciencia de su condición pecaminosa y desesperada. Con gracia le ofreció perdón a todos los que acudieran a él en arrepentimiento y fe. La gracia y la verdad, un aparente conflicto a simple vista, una aparente contradicción, una paradoja, parecen chocar y estar en extremos unos del otro. Pero a través de Cristo podemos ver que no son incompatibles, sino que en realidad son interdependientes y se complementan entre sí. La gracia y la verdad, una combinación rara, rica y deseable. La gracia y la verdad deben obrar juntas. Solo un Dios lleno de gracia y de verdad podría amarnos a nosotros los pecadores indeseables. Necesitamos la gracia de Dios para expresar su verdad. Necesitamos su verdad para expresar esa gracia. Gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Misericordia es cuando Él nos libra de lo que merecemos. Bendiciones es cuando Él es generoso con ambos. Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En Efesios 2:7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos caminar en la verdad, amar la verdad y creer en la verdad. Toda verdad tiene un centro de gravedad y es Jesucristo quien declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14:6. No dijo que mostraría la verdad o que enseñaría la verdad o que modelaría la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad personificada. Él es la fuente de la verdad y el punto de referencia para evaluar todas las afirmaciones de la verdad. En Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 119:160, la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la verdad? Para darle unos ejemplos, de que es la verdad. El pecado es una verdad, es una realidad que todos somos pecadores. Otra verdad que encontramos en la Biblia es el juicio y el infierno. Otra verdad, otro concepto que podemos considerar ser la verdad es la sana doctrina. Ahora, ¿qué de la gracia? ¿Qué ejemplos hay de la gracia? La gracia es conocido como un favor inmerecido. La gracia es una disposición a perdonar. La gracia significa que uno está dispuesto a conceder segundas oportunidades. Un ejemplo de la gracia es que Dios ame a pecadores desagradables como nosotros. Ahora, entre la verdad y la gracia hay dos extremos. Y un predicador por el nombre de Richard Tan lo expresa de esta forma: la gracia y la verdad son distintas y sin embargo no se excluyen mutuamente. Pero cuando las personas se enfocan en uno sin el otro, por lo general caen en dos extremos. O abrazan un evangelio de gracia sin verdad, o un evangelio de verdad sin gracia. Gracia sin verdad no es realmente gracia. La verdad sin gracia no es realmente la verdad. Gracia sin verdad mima. La verdad sin gracia martilla. La gracia sin verdad es amor sin corrección. La verdad sin gracia es corrección sin amor. Gracia sin verdad es misericordia sin justicia. Verdad sin gracia es justicia sin misericordia. Ahora, la gracia sin la verdad es blanda y mima a la gente. La verdad sin gracia es dura y hasta aplasta a las personas. Gracia sin verdad es libertad sin responsabilidad. Verdad sin gracia es responsabilidad sin libertad. Cualquiera de los dos extremos no es ni de Cristo ni del Evangelio. Debemos tener cuidado con los extremos o enfocarnos demasiado en uno a expensas del otro. Centrarse únicamente en la gracia a expensas de la verdad puede conducir a una base superficial y sentimental. Centrarse únicamente en la verdad puede resultar duro, frío y despiadado. Aunque debemos decir la verdad en amor, como nos dice la Biblia, en el proceso no debemos ignorar ni impedir la verdad. Como dice la Biblia en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Nuestro mundo quiere un Dios sin ira, quien trae hombres sin pecado a un reino sin juicio por un Cristo sin cruz. Alguien así lo afirmó y es realmente muy de veras en referencia a este mundo en que vivimos. Ahora vamos a tomar un momento para distinguir entre la gracia y la verdad, o ver el peligro de enfocarnos demasiado en uno a expensas del otro. La gracia sin la verdad es engañosa. La verdad sin la gracia es defectuosa. La verdad dice: odio el pecado. La gracia dice: amo a los pecadores. La verdad dice: mereces condenación. La gracia dice, pagaré por ti el castigo de tus pecados. La verdad dice, mereces el infierno. Gracia dice, te ofreceré el cielo. La verdad dice, necesitas perdón. Gracia dice, he proporcionado los medios para obtenerlo. La verdad exige pago por el pecado. La gracia hizo posible una provisión para la salvación. La verdad sin gracia es corrección sin amor. Gracia sin verdad es misericordia sin justicia. La verdad sin gracia es justicia sin misericordia. La gracia sin la verdad lleva a la permisividad. Gracia sin verdad genera indiferencia moral y evita que los pecadores vean su necesidad de Cristo. La gracia dice, te amo, no importa lo que hagas. Pero la verdad dice, eres responsable por tus acciones. La verdad sin gracia es dureza. La verdadera gracia no exige la verdad, produce la verdad. La verdad puede ser dura con los demás, pero gracia está dispuesta a ponerse en el lugar de otras personas e intentar comprenderla. La verdad puede ser brutal e insensible, pero la gracia está dispuesta a considerar el perdón y brindar segundas oportunidades. Pero si uno lleva la gracia demasiado lejos, puede resultar una actitud de que todo vale. Pero si uno lleva la verdad demasiado lejos, puede resultar una actitud de a mi manera o a mi manera. La gracia no se opone a la verdad. En otras palabras, la gracia y la verdad no son realmente opuestas. Están destinadas a trabajar juntos en el plan perfecto de Dios. No debemos descartar uno por el otro o enfatizar uno a expensas del otro. Cuando intentamos conseguir uno sin el otro, no nos quedamos con ninguno o perdemos el equilibrio. Ahora, generalmente nacemos con una inclinación hacia un lado o hacia el otro, como un automóvil que necesita una alineación de la parte delantera, porque gira automáticamente en una dirección si uno suelta el volante. Sin embargo, Jesucristo fue dotado de ambos en la medida perfecta. Él es nuestro ejemplo supremo. Debemos reconocer que por causa de nuestra naturaleza pecaminosa, no tenemos automáticamente una medida perfecta de gracia y verdad. Como empecé a decir, hay una tendencia de inclinar demasiado a un lado o hacia el otro. Pero Jesucristo es nuestro ejemplo, quien fue dotado de ambos en la medida perfecta. Las acciones de Cristo pueden resultar sorprendentes en ocasiones cuando se les considera desde un punto de vista humano. En esos momentos en los que uno llegara a pensar que Cristo iba a centrarse exclusivamente en la verdad, Él recurría a la gracia. O en los momentos en que uno pensara que se inclinara más hacia la gracia, Él dijo la verdad. Y un ejemplo de verdad y gracia es la historia de la mujer sorprendida en el adulterio, que se encuentra en Juan capítulo 8, que no tenemos tiempo de analizar. En Mateo 18, Hay la parábola del siervo a quien se le perdonó una gran deuda, que luego se dio la vuelta y encontró a alguien que le debía una pequeña cantidad, y en lugar de perdonar, como acababa él mismo de experimentar, tomó a su prójimo por el cuello y lo hizo echar en la cárcel. Había experimentado la gracia, pero no podía manifestar la gracia a los demás. Debemos siempre estar conscientes de que tenemos debilidades, que nos inclinamos mucho hacia un lado, hacia el otro, y debemos mirar hacia Cristo. Como dice Hebreos 12:8, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Algunos enfatizan la verdad, pero necesitan una gran dosis de gracia. Otros enfatizan la gracia, pero necesitan una gran dosis de la verdad. La verdad no debe practicarse ni proclamarse a expensas de la gracia. Asimismo, la gracia no debe practicarse ni proclamarse a expensas de la verdad. No se debe separar la verdad de la gracia ni la gracia de la verdad. Esto sería antibíblico, desequilibrado y no sería semejante a Cristo. Algunos adoptan el enfoque con los pecadores. Yo estoy bien, tú estás bien, todos estamos bien, sintámonos bien y abracémonos todos. Esa es la actitud de algunos predicadores. Y así llenan los templos con este evangelio positivo, donde no hablan del castigo, del juicio, del infierno, donde no se enfatiza la verdad, donde todo es gracia, gracia, gracia. Y hace falta gracia, pero hace falta equilibrarlo con la verdad. Pero este enfoque de tú estás bien, yo estoy bien, todos estamos bien, ese enfoque puede llenar los auditorios de las iglesias domingo tras domingo. Uno puede ver la iglesia de Joel Osteen en Houston, por ejemplo, pero debido a la falta de verdad, no es bíblico. Como dijo un cristiano, la gracia no enfrenta el pecado con un encogimiento de hombros, sino con una cruz. El mundo ama la gracia, pero odia la verdad, especialmente cuando se trata de la verdad del pecado. Ahora, tendemos a empujar a la gente hacia la verdad cuando se trata de ellos, pero nos inclinamos más hacia la gracia cuando se trata de nosotros o de nuestros seres queridos. Sin embargo, Dios no hace acepción de personas y ofrece su gracia y su verdad por igual a todos. Algunos quieren reemplazar la verdad con la tolerancia del pecado y la falsa doctrina. Y hay que tener mucho cuidado. En el cristianismo moderno, a menudo se falla en reconciliar la gracia y la verdad. Muchos se apresuran a decir que el cielo es grandioso, pero son reacios a advertir que el infierno es real y caliente. Algunos adquieren una visión tan torcida de la gracia, desprovista de verdad, que negarán la realidad del infierno para los incrédulos. Sin embargo, la verdad dicha en las palabras de Jesucristo en Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La falsa doctrina de que no hay tal cosa como el infierno resulta contraproducente, ya que elimina la urgencia del evangelio y por lo tanto aleja a las personas de la gracia. Negar el infierno en nombre de la gracia desalienta a las personas de la gracia que ama mientras le conduce hacia el infierno que odia y niega. El que cree que no se está ahogando no va a buscar el salvavidas. De igual manera, el que cree que no está condenado al infierno no buscará un salvador. En el momento que dejas de decir la verdad sobre el infierno, realmente quitas el viento a las velas de la gracia. Si no hay infierno, ¿por qué alguien estaría la gracia? Si no hay infierno, ¿por qué Jesucristo necesitaría sufrir y morir en una cruenta cruz? El mundo se está ahogando en un mar de condenación. El salvavidas está disponible, pero no hay deseo de alcanzar salvación cuando se engañan acerca de la desesperación de su situación. Porque cuando evitamos la verdad, hacemos que la gracia sea algo que nunca fue. Muchos predicadores hoy en día, de alguna manera piensan que son más sabios en el nombre de la gracia al eliminar el infierno de sus predicaciones y púlpitos. Una vez yo conocí a un evangelista, lo hospedé en mi casa en Puerto Rico en una ocasión. Como un año después de quedarse en mi casa, y oí esto de terceros, pero luego se confirmó, comenzó a cuestionar la enseñanza bíblica sobre el infierno. Unos años más tarde, alguien me envió un enlace a una entrevista en un periódico en el que este mismo ex evangelista que yo había hospedado en mi casa, que dejó de creer en el infierno, le hice una entrevista en un periódico y en esta entrevista, quien había sido evangelista, él hizo declaraciones en el sentido de que una vez yo fui evangelista, luego pastor, ahora ya no soy cristiano. ¡Qué tragedia! No lo vería como si ya no fuera cristiano, sino que en realidad fue un cristiano falso. La Biblia dice en 1 Juan 2:19, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La verdad de Dios exige castigo eterno en el infierno por nuestros pecados. Pero no debemos ofrecer ni gracia, ni verdad, ni 50% de gracia y 50% de verdad. Debemos ofrecer y demostrar una dosis completa de ambos. Así fue Jesucristo. El texto nos dice que fue lleno de gracia y de verdad. A veces un mensaje contiene mucha verdad, pero se entrega con un enfoque que carece de gracia. Manifestar la gracia no te convierte en un cobarde. Jesús expulsó a los cambistas del templo. Para darle un ejemplo, uno puede ser audaz y al mismo tiempo manifestar gracia. La gracia no es Dios bajando sus estándares o sus normas. Dios cumplió sus normas a través de la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz por nuestros pecados. La gracia no significa que el pecado puede ser totalmente ignorado o que no tenga que ser tratado. La gracia dio lo que la verdad exigía, el sacrificio por nuestros pecados, cumplido en la cruz del Calvario. Algunas personas tienen una visión distorsionada de la gracia, en la que no imaginan reglas, ni normas, ni consecuencias por el pecado. Sin embargo, la verdadera gracia nunca baja los estándares de la santidad de Dios. La gracia no es un pase libre al pecado. Romanos 6, 14 y 15, porque el pecado no sancionará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y aquí tenemos la respuesta: en ninguna manera. La verdadera gracia no ocurre en un vacío alineado de la verdad. La gracia y la verdad deberían funcionar en conjunto. Randy Alcorn, en un sermón, dijo: como dos soles que giran uno alrededor del otro para formar una estrella binaria, la verdad y la gracia son iguales, esenciales e inseparables. Uno puede eclipsar momentáneamente al otro, pero pronto su gemelo emerge en el horizonte para ocupar el lugar que le corresponde. El Jesús moderno que muchos se imaginan está lleno de tolerancia y relativismo cuando se enfocan demasiado en la gracia a expensas de la verdad. Pero la verdad debe ser la norma que guía la gracia, y la gracia proporciona el poder para vivir según la verdad. La verdad de Dios nunca es excesivamente dura porque se combina con la gracia. La verdad, como hemos dicho, sin gracia es dureza. Gracia sin verdad puede llegar a ser sensacionalismo. Citando a un predicador por el apellido de Mackay, quien dijo: la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley mostró lo que el hombre debe ser. Cristo mostró lo que el hombre es y lo que Dios es. La ley fue dada, pero vino la gracia y la verdad. El Calvario revela plenamente cuál es el verdadero estado del hombre, cuál es la verdad de Dios y qué significa la gracia. La ley es lo que debe ser para Dios. La gracia dice lo que Dios es para mí. Dios ha investigado todo, no se ha sobrepasado nada, se ha cometido el pecado más grande que cualquier hombre podría cometer, a saber, el asesinato del Hijo de Dios. Al mismo tiempo se ha manifestado la mayor gracia de Dios. Al hombre por naturaleza no le gusta ni la verdad ni la gracia. No está satisfecho ni con la justicia perfecta ni con la bondad perfecta. Si Juan el Bautista viene en justicia, es aborrecido. Y los hombres dicen que es demasiado duro y que no es humano, sino que tiene un demonio. Si Cristo viene en amor, se burla de él por ser amigo de los pecadores. Así que cuando se predican los justos requisitos de la ley de Dios, muchas personas tienden a volverse y decir: oh sí, pero eso es demasiado estricto. Debes dejar un pequeño margen para nuestra imperfección. Pero Dios dice: no proveáis para los deseos de la carne, en Romanos 13, 14. Pobre de mí, la carne tomará demasiado, pero no le permitas nada. Cuando se insiste en un caminar santificado, separado del mundo y de todas sus pertenencias, cierta clase seguramente llamará a esta predicación legalismo. Y por otro lado, cuando se predica la gracia de Dios, la sabiduría del hombre lo presenta como tolerancia del mal y libertinaje sin ley. Ahora, imagínese ser un incrédulo y conocer solo dos tipos de cristianos. Los que dicen la verdad sin gracia y los que dicen Dios es amor, pero que se niegan a sacar y a relucir la verdad del pecado y el juicio. Ahora, toda gracia, sin ninguna verdad en el trato con los pecadores, atascado en Dios te ama, pero no ve más allá. Quizás en un encuentro pasivo, eso es todo lo que eres capaz de decir. Ahora, un ejemplo de toda verdad, pero ninguna gracia en el trato con los pecadores, es decir a alguien bruscamente, vas a morir, te vas al infierno. Ahora, eso es verdad, pero hace falta incorporar la gracia a esa verdad. Cuando se imparte las malas noticias de que somos pecadores rumbo al infierno, hace falta añadir las buenas noticias de que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a pagar el precio por nuestros pecados en la cruenta cruz del Calvario. El equilibrio al testificar a los pecadores es que hay malas noticias, que sería la verdad, pero las buenas noticias, que es la gracia del Evangelio. La verdad de Dios nos dice la verdad sobre nosotros mismos, pero su gracia nos perdona por la verdad que Él mismo revela. Siguiendo la verdad en amor, como hemos visto en Efesios 4:15, es una forma de combinar la gracia y la verdad. La gracia de Dios resultó en derramar su ira sobre su amado Hijo. Como consecuencia, Dios retiene su ira sobre los creyentes. En su misericordia, Dios retiene lo que merecemos. En su gracia, Dios colma sobre nosotros infinitas bendiciones que no merecemos. En misericordia, Él retiene lo que merecemos, la ira eterna. Y en gracia, Él derrama sobre nosotros lo que nunca podríamos merecer, y eso es la vida eterna, el gozo infinito, ser uno con Cristo, ser hechos como Cristo. Debemos esforzarnos por ser un ejemplo de verdad y gracia para todos los que conocemos. Si son inconversos, si se burlan de nosotros y nos odian, debemos de todos modos orar por ellos y amarlos, manifestar la verdad junto con la gracia. La gracia y la verdad trabajan en conjunto en la vida de un creyente. A medida que una persona experimenta más y más gracia, quiere más y más verdad. A medida que aprenden más y más verdad, reciben más y más gracia. John Newton fue una vez un malvado traficante de esclavos antes de encontrar a Cristo y pasó a escribir lo que algunos consideran ser el himno más famoso de todos los tiempos. O por lo menos así sería en el idioma inglés. El himno más famoso de todos los tiempos, por lo menos en inglés, traducido en español como Sublime Gracia. También es un favorito entre los cristianos afroamericanos. Se dice que algunas iglesias afroamericanas tienen la costumbre de cantarlo todos los domingos. Esto a pesar de haber sido escrito por un hombre blanco que alguna vez había sido traficante de esclavos, que trataba a los morenos y a los afroamericanos como si fueran basura, como si fueran pura mercadería para hacer ganancia. Pero el hecho de que Juan Newton encontró a Cristo y experimentó su gracia y perdón, hizo que el color de su piel y su vida anterior fueran irrelevantes. Y aquellos de todas las razas que pueden cantar juntos ese gran tema que nos unen a todos, y eso es la asombrosa y sublime gracia de Dios. Se cuenta que cuando John Newton estaba en su lecho de muerte, a los 82 años de edad, él dijo: mi memoria casi se ha ido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Eso es gracia. Oremos.